día, Javier. Buen día a toda la audiencia.
¿No te sentís avasallado en tus facultades como director de contrataciones públicas, director?
Está movido estos días, Javier. Está movido los días vacíos del edificio de la oficina. Sí, son días bastante particulares en el trabajo.
Sobre todo porque ahora conforman una comisión que va a controlar el uso en materia de COVID-19, director.
Bueno, esperemos que la comisión ayude a aliviar la carga de casos que están llegando a la Dirección de Contrataciones Públicas, ¿verdad? Es una instancia interesante, una instancia intermedia que colaborará principalmente con el Ministerio de Salud, como se ve en el decreto y en las publicaciones. Pero bueno, habrá que ver cómo se organiza esa comisión y esa respuesta te la derivo directamente con los integrantes de la misma.
Don Pablo Seitz, Contrataciones Públicas hoy día, ¿tiene facultades de meterse, entrometerse, controlar en pleno proceso de elaboración de bases de pliego y condiciones y de las convocatorias en las UOC, o ustedes son como una instancia final nomás, para que la gente entienda?
No tenemos intervención en la redacción de, ni en la definición de qué se contratará, ni en la redacción del pliego de bases y condiciones. Cuando observamos el pliego de bases y condiciones, el mismo ya fue aprobado por la máxima autoridad institucional y se remite a la Dirección de Contrataciones Públicas simplemente para su publicación en el sistema de compras públicas. O eventualmente, Javier, cuando existe algún tipo de denuncia, alguna disconformidad de parte de un potencial oferente y plantea ya una queja o una protesta, por supuesto, ahí sí intervenimos observando o analizando la regularidad del pliego que fue aprobado por cada una de las máximas autoridades de las distintas instituciones públicas.
¿Y usted cree que eso es razonable? Te planteo desde este punto de vista, don Pablo Seitz, porque a veces en un proceso licitatorio sí se presentan tres empresas, pero resulta que, si bien tienen diferentes nombres, en realidad están vinculadas sí o sí en algún momento. Dos de ellas, por ejemplo, son del mismo dueño, o la tercera sí ya se puso nomás luego de acuerdo para que se presenten. Entonces avanza sin ningún inconveniente, ni se impugna, ni se reclama nada, y se cierra el proceso porque ya está.
Correcto. Pero todo, sí, entiendo perfectamente que ese es un gran riesgo de los sistemas de compras públicas en general, no solamente en nuestro, en Paraguay, sino en general, y no existe todavía una solución que incorpore o que elimine todos esos riesgos. La aprobación o la determinación por parte de una dirección tipo Contrataciones Públicas de la redacción de cada uno de los pliegos no sería viable, Javier, no sería posible implementar. Estamos hablando de 18.000 procesos licitatorios al año. Ahora sería una suerte de centralización única de todos los procesos licitatorios. En realidad no existe ejemplo a nivel mundial que haya acaparado ese nivel de funciones, pero lo que se busca siempre es que el órgano administrador del sistema de compras públicas, es decir, la Dirección de Contrataciones Públicas, siempre encuentre cuál es el último recoveco de burocracia sin transparentar e impulse la apertura de esa información para que no se pueda esconder nada, en pocas palabras, en situaciones como las que ejemplificaste, ¿verdad? Hoy día, por ejemplo, estamos dando un avance más en materia de transparencia respecto a un tema muy complicado, muy urticario y muy mediático, que es el precio estimado. Tenemos ejemplos en la prensa y en las redes ahora de licitaciones de IPS que tienen un precio estimado que llama la atención de mesas, de lavarropas, y así tenemos todo el tiempo eso en la Dirección de Contrataciones Públicas. Entonces lo que vamos a hacer es obligar, a partir de hoy, en pocas horas más se suscribe la resolución, vamos a obligar a las instituciones públicas a que publiquen en el portal de contrataciones públicas todos los documentos que originaron ese precio estimado. Hoy todo el mundo puede observar el valor incluido ahí por las instituciones públicas licitantes respecto al precio estimado, pero nadie sabe de dónde surge ese valor, qué cálculo llevó al funcionario público de cada institución a definir que ese sería el precio estimado de la licitación. Entonces lo que hacemos en contrataciones públicas es ir transparentando. Ahora le toca al precio referencial transparentar sus datos.
Porque acá hay una cuestión. Hubo casos en los que Y vamos a tomar el caso ese de los 54 millones de guaraníes por una mesa para conferencia, por ejemplo. Esa es una bofetada a la inteligencia de la gente. Pero ese, me hago cargo de ese criterio, no se preocupe usted, director. A ver, 54 millones es lo que ofrecen. El punto es el siguiente. Supongamos que aparece, Alejandro ofreció 54 millones de guaraníes, pero después aparezco yo y yo ofrezco a 25 nomás. Y le aplican el criterio, ah, no, lo que pasa es que la mesa de Alejandro es de mejor calidad.
Bien,
son iguales las mesas que estamos ofreciendo.
Claro, unas precisiones. Si pasase eso, sería una acción ilegal descalificar en base a elementos que no hayan sido incluidos en el pliego de bases y condiciones, y esa descalificación sería ilegal. Pero aprovecho el ejemplo para señalar una cuestión. Cuando hablamos de precio estimado, estamos hablando simplemente del valor que la institución pública calcula que saldría a contratar eso, independientemente de que se mejoren o que se empeoren los precios ofertados luego en la licitación. Uh-huh. Bueno, luego me refiero después en la licitación. Pero igualmente el valor referencial es un elemento de un riesgo significativo en el marco de los procesos de contratación pública, porque marca la vara de lo que sería tolerable por parte de una institución cuando son ofertados en el marco de la licitación los bienes ahí señalados en el precio estimado.
Ya, entiendo. Por otro lado, don Pablo Seitz, aprovechando esta conversación, la rescisión de contrato del Ministerio con estas empresas Insumos Médicos y Eurotec, ¿qué competencia tiene contrataciones ahí?
Contrataciones debe aguardar que el Ministerio de Salud culmine el proceso de rescisión. Es importante señalar, Javier, que los contratos no están rescindidos. El Ministerio de Salud tomó la decisión formal de iniciar el proceso de rescisión. La ley obliga a que para rescindir un contrato, la institución pública contratante señale cuáles son los incumplimientos detectados y remita esa información a la empresa proveedora para que la empresa realice su descargo en el plazo de 10 días, que es un plazo que le otorga la ley. Seguramente en pocos días más se estará cumpliendo ese plazo de 10 días para que la empresa realice su descargo ante el Ministerio, en este caso ante el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud analizará el descargo y tomará la decisión de si eventualmente, estoy dando las posibilidades jurídicas, no estoy diciendo qué es lo que tendría que hacer el Ministerio de Salud. Las posibilidades jurídicas son tres, es decir, que está justificado el elemento o el hecho que se había señalado como incumplimiento y puede seguir el contrato sin ningún problema, opción uno, o si no, vamos a la opción dos, que es rescindir el contrato. Y la opción dos de rescindir el contrato, a su vez, puede ser parcial respecto puntualmente a los ítems mal entregados o total respecto a todo el contrato. Eso ya tendrá que analizar el Ministerio de Salud. Culmina su análisis en el Ministerio de Salud. Ajá. Y debe remitir los antecedentes a la Dirección de Contrataciones Públicas para que la Dirección de Contrataciones Públicas, en caso de incumplimiento, inicie sumarios a las empresas incumplidoras, si así fuese el caso, y eventualmente aplique sanciones para que se refieren a inhabilitaciones para contratar con todo el Estado paraguayo.
Ajá. Claro. Y en ese proceso, ¿ustedes no identifican dentro del Ministerio de Salud quién tiene responsabilidad por contratar con empresas de riesgo?
No, nosotros no identificamos eso. Ese tipo de análisis, nosotros podemos detectar cuáles podrían ser los lugares de riesgo, pero la determinación de quién es responsable y cuál es la consecuencia sobre los funcionarios públicos no depende de contrataciones, depende de la institución contratante. Es un sistema, el nuestro es un sistema que apunta única y exclusivamente a que la Dirección de Contrataciones Públicas asigne responsabilidad a la parte privada. No tenemos consecuencias sobre los funcionarios involucrados en el ámbito de las contrataciones públicas.
Uh-huh. ¿Contraloría tal vez tenga esa facultad?
Contraloría tiene la posibilidad de impulsar a otras instituciones públicas el análisis de la responsabilidad personal, ya sea Ministerio Público, que sería lo más grave ya a nivel penal, o incluso eventualmente Procuraduría General de la República, para recuperar patrimonio en el caso de que se asigne responsabilidad civil a un funcionario público.
Claro, la ley de administración pública es bien clara en ese contexto, por ejemplo, que tiene que responder inclusive con su patrimonio en caso que se detecte que sí hubo irregularidad o hubo lesión de confianza, que es el hecho punible que siempre el Ministerio Público investiga. Pero acá, don Pablo, se le da las gracias por haber hecho un buen trabajo y le aceptan la renuncia, como en estos últimos dos casos de Dinavisa y del director financiero del Ministerio de Salud, que se van así orondamente sin sumario administrativo siquiera. Bueno, en fin, no le voy a responsabilizar de algo que usted, en el que usted fue bien claro. Para que se pueda rescindir un contrato podrían pasar hasta 2 meses, inclusive mirando los plazos, don Pablo.
Sí, Javier, yo no creo que lleguemos a los 2 meses para el capítulo rescisión. Recordemos que el plazo señalado por la ley es de 10 días para que la empresa realice su descargo. Una vez recibido ese descargo, el Ministerio ya tendrá todos los elementos para decidir qué hacer y dependerá de la velocidad burocrática del ente cómo reaccionar.
¿Y cuando llega, cuando se cumple eso, cuál es el plazo que tienen ustedes como contrataciones?
Nosotros, al recibir esa información, hablamos del sumario aproximadamente no más de 5 días. En esos casos solemos abrir bastante rápido ya el sumario y se le tiene que dar el plazo señalado en la ley de aproximadamente 10 días también para que en una audiencia la empresa, la firma sumariada o la sumariada, realice su descargo nuevamente, y ahí la Dirección de Contrataciones Públicas debe tomar la decisión respecto a si merece o no una sanción. En general, los procesos de sumario luego de la rescisión duran aproximadamente 40 días.
Supongamos que se cumplieron los procesos dentro del ministerio y entre ellos después en realidad vamos a contrataciones públicas y se decide rescindir. ¿La empresa de igual modo tiene posibilidades de recurrir a un tribunal de cuentas?
La empresa tiene posibilidades de recurrir al tribunal. En general me refiero porque hay distintas teorías de a dónde recurrir la resolución de rescisión contractual. Puede recurrir a la justicia respecto a la rescisión contractual y después puede recurrir a la justicia respecto también a una eventual sanción que imponga la Dirección de Contrataciones Públicas.
Bien, clarísimo. Don Pablo, que tenga buen día.
Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a la audiencia por el tiempo.
Pablo Seitz, director de Contrataciones Públicas.